Bueno, eso que escuchábamos eran los científicos del palo haciendo el génesis peronista y tengo el gusto de recibir en el estudio de Radio Nacional Córdoba y de hablar de esta nueva propuesta gastronómica, militante, que me parece que va a ser una interesante propuesta para la ciudad. Daniel Narezo, muy buenas noches, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Gonzalo?
¿Todo bien?
Feliz de estar en Radio Nacional, que es una radio nuestra, ¿no?
Bienvenido.
Gracias.
Bueno, a ver... Lindo momento para emprender en esta ciudad del país.
Un gran momento. Para el peronismo todo desafío está bueno. Uh-huh. Es mejor en tiempos incómodos que en tiempos cómodos, ¿no? Uh-huh. Eso somos nosotros.
Exactamente. Se viene el Perón, una propuesta que en Buenos Aires tiene dos locales, digamos, uno en Palermo y otro en San Telmo. Yo tuve la suerte de conocer el de Palermo hace unos años. Ya no recuerdo si fue antes de la pandemia, digamos, pero no, ya la pandemia me son sí. 3 años en uno, no sé, se me complica ahí, que está ahí a unas cuadras de Plaza Serrano, ahí que es Palermo Hollywood.
Sí, ahí estaba el primero que abrimos, ese se mudó a otro lugar de Palermo porque necesitábamos un lugar más grande, así que en febrero de este año lo mudamos cerca, a unas cuadras, pero un lugar ya de 2 pisos con una terraza, era necesario, ese nos quedaba muy chico.
Totalmente, totalmente. Y ahora viene a Córdoba el Perón.
Viene a Córdoba, es una idea, en realidad es una idea tan antigua como el origen del Perón. Siempre quise yo tener un Perón en Córdoba, no me fue fácil, si querés luego te cuento por qué, pero las ideas en algún momento hay que concretarlas y ahora se dio esa posibilidad gracias a algunos amigos que trabajaron mucho acá en Córdoba para conseguir lo que yo buscaba, que era esa casa donde se va a hacer el Perón, ahí en el barrio de Alta Córdoba, elegido particularmente por ser un barrio adverso al peronismo, pero nosotros allá en Buenos Aires también hacemos lo mismo. Digo, no, Evita, ¿qué nos diría? ¿Dónde lo pones? ¿En Florencio Varela? No, eso es fácil. Hay que ponerlo en la cuna del gorilaje, ¿no?
Exactamente. Va a tener todo, por lo que estuve viendo. Todo lo que uno ve, lo que uno vio allá, en los que vio allá, digo, los altares, la carta es más o menos la misma. Porque me parece que también está bueno la cuestión de la propuesta militante, por un lado, y la gastronómica también, que va atado de la mano, digamos. Porque en Córdoba por ahí hay mucho... hay mucha hamburguesa, hay mucha empanada y mucha pizza y poco de otro tipo de comida. Me parece que hay una propuesta que también está bueno por eso lo que propone el Perón.
Sí, el Perón, lo primero que dijiste es interesante de rescatar porque tengo para decirles que este Perón, el de Córdoba, a mi entender, es el más lindo de todos los Perón. Por diferentes motivos, por el tipo de casa uh-huh. que es, por cómo nos ha permitido desplegar el arte. En el Perón, digamos, no hay decoración. Aquí tengo que ahondar un poco para hacerte entender de qué se trata el Perón. Perón que no es un bar. Uh-huh. El Perón es más bien una unidad básica disfrazada de bar, que tiene onda, pero además tiene arte, tiene filosofía política, y en las paredes no hay cuadros colgados de Perón y de Evita, hay una narrativa, hay obras que dialogan entre sí, como uh-huh. suele suceder en los ámbitos donde se expone el arte. Todo es una composición narrativa, y me parece que la mejor lograda de todas es esta de Córdoba, creo que por dos motivos. Primero, por una madurez. Cuando uno va haciendo algo durante mucho tiempo, obviamente lo va mejorando, lo va madurando, va pensándolo de distintas maneras. Pero además, verdaderamente, la casa se presta. Es una casa muy hermosa, grande, de 2 pisos, con varios ambientes. A mí, desde el punto de vista narrativo, me permitió contar... ya lo van a conocer, pero digo... Este Perón, además, se basa muchísimo, como hago en todos lados, en la historia... local, digamos, en este lugar el mural mandante principal es un mural del Cordobazo, donde va a estar Agustín Tosco, que claramente todos sabemos que no era peronista, pero es un tipo que nosotros respetamos mucho porque es un gran luchador de las causas obreras, nacionales, populares, pero ahí mismo está Atilio López, El Pidio, el brigadier San Martín, que son figuras por ahí un poco... olvidadas pero muy importantes. Está todo el tema de la cuna de la industria metal mecánica del peronismo, cuyo origen y fundamento es en Córdoba. Entonces todo eso está rescatado, también la figura de De la Sota. No nos olvidemos que todo el mundo dirá que Córdoba es medio gorila, qué sé yo, pero Córdoba es gobernada hace 30 años por el peronismo.
Exactamente.
O sea que... Y a un militante de base, como soy yo, y clásico, del peronismo clásico, el peronismo es un movimiento que nos contempla a todos. El Perón, en tanto que es una creación personal, aunque colectiva, no individual, responde a unas ideas del peronismo, donde el peronismo es un movimiento colectivo, con distintos pensamientos, salas, que las discutimos internamente. Acá en el Perón no hay Kirchner sí, Kirchner no, Montonero sí, Guardia de Hierro no, no existe esa discusión dentro del Perón. El Perón es como una gran unidad básica, neutral no, digo, tenemos una posición tomada que es el peronismo, pero digo, dentro del peronismo no hay discusiones de este tipo, es una casa para todos los peronistas. Córdoba hoy por hoy, no quiero aburrirte mucho con estos conceptos, pero Córdoba hoy por hoy tiene un dato muy interesante. Ha ganado Martín Yarlora y Daniel Pacerini, el gobierno de la ciudad, ampliamente. Son, a mi humilde entender, creo que son el peronismo del futuro. Me parece que ahí hay una renovación del peronismo federal, ya que hoy claramente estamos medios vacíos de cuadros, de candidatos, no diría de cuadros, pero sí de candidatos. Y en esta atmósfera que estamos viviendo en el país, dos tipos así, uno que ha hecho, me consta, un gobierno de esta ciudad que a la gente le ha gustado mucho, claramente, y Pacerini, que ganó por un 7% que por ahí no esperábamos. Así que ahí tenemos dos cuadros muy importantes para el peronismo que se viene. Córdoba es una plaza súper interesante para tener un Perón en este momento. No sé si es tan difícil como lo pensamos. Por ahí a primera vista parece que es raro este momento para un Perón. A mí me parece un momento muy propicio.
Vos sabés qué interesante esto que contabas de la narrativa estética, ¿no?, que te permite este lugar particularmente. Hace unas semanas me encontraba en Instagram a una chica que es diseñadora, que hizo un video, ¿no? Una chica joven, pero que estaba muy enojada con la estética de Unión por la Patria, ¿no? Como la simplificación, digamos, que por ahí este momento de la comunicación gráfica o el diseño gráfico lleva a, viste, a logos muy simples, minimalistas. Ella decía cómo había perdido, digamos, peso toda la cuestión estética peronista, ¿no?, que ha sido muy fuerte a nivel visual y gráfico en la Argentina, muy, muy, muy ligada a una cuestión estética que hoy se puede ver mucho, por ejemplo, en San Telmo, por más que sea un barrio por ahí no relaciona eso, pero hay peronismo por todas partes en la cuestión estética, digamos.
San Telmo es un barrio muy tocado intrínsecamente por el peronismo. Yo te diría que no sé si por el peronismo, pero sí como La Boca. Como son lugares populares y el arte popular está en el aire. En San Telmo vos respirás tango, en La Boca respirás pueblo. Hay transpiración, hay obreros, murieron esclavos. Digo, ese ADN del aire no lo podés quitar, se ve. También es cierto, esta compañera que critica esto, en algún punto tiene un grado de razón. Hay que entender que el peronismo, todo lo que fue diseño de la liturgia, de los símbolos peronistas, estuvo en manos de un tipo que fue un genio que se llamaba Apold. Y en eso entonces también existía todo lo soviet, toda esa comunicación cincuentosa, muy rumbosa, muy, muy desarrollada. No te olvides que en ese momento la propaganda, el concepto de propaganda, incluso el nazismo, ¿no?, de Goebbels, pasaba por el desarrollo de estos diseños. Es cierto que hoy por hoy los diseñadores, como está todo fácil en la computadora, copian y pegan un circulito, una cosita. La verdad que el peronismo necesita de cierta cuestión barroca para su comunicación. Si vos mirás la simbología peronista, que es muy interesante, está bueno ver al pintor Daniel Santoro, que tiene, ¿no?, una simbología, totalmente, una manera de ver el peronismo, incluso lacaniana, pero en sus obras son muy profundas porque el peronismo representa algo muy profundo, que es el sentir profundo de un pueblo y de una clase social, ¿no?, que lo supo interpretar muy bien. Es cierto por ahí que el diseño hoy por hoy yo no sé si la palabra es más pobre, a veces los tiempos son como son. Pero lo que sí tenemos nosotros como historia es rescatarlo, ¿no?, como obra de arte. Yo, hay un pensamiento que me gustaría compartir con vos y con los oyentes, es una discusión que en el Perón se pone de manifiesto en sus paredes. Viste que a nosotros los peronistas, perdón, normalmente nos tratan de negros, grasa, incultos, que no tenemos buen gusto, suele ser así. La verdad es que yo creo todo lo contrario. Yo creo que esos tipos que nos tildan de eso a nosotros son los verdaderamente los grasas, los que van de vacaciones a Cariló, a Pinamar, esta cosa que ellos consideran. Pero la verdad, ¿cuál es? ¿Qué discusión se pone de manifiesto en el Perón Perón? Nosotros decimos, mirá estas paredes. Acá está Nelly Omar, está Hugo del Carril, está Alejandro Dolina, está Charlie García, el Indio Solari, Andrés Calamaro, Leonardo Fabio. Pucha, digo yo. Los más talentosos de Argentina, los de mejor gusto, los que mejores cosas han hecho, los que más han trascendido, son todos peronistas. ¿Cómo puede ser? Incluso tipos que los gorilas admiran. Entonces yo a veces, el Perón los interpela como diciendo, pero discúlpenme, estos tipos que ustedes consideran unos genios, ¿son tontos que son peronistas? ¿De verdad tienen mal gusto? ¿Leonardo Fabio tiene mal gusto en sus películas? ¿Daniel Santoro tiene mal gusto en sus cuadros? ¿Ricardo Carpani era un mal pintor? ¿Charlie García es un mal músico? Pues la respuesta es tan obvia que les cae mal, por ahí les cae mal la comida. Pero digo, la verdad es que el peronismo está cargado de arte, de estética, no, aparte, de comunicación.
Aparte el peronismo ha logrado, digamos, en tanto que no es solamente un partido político, ¿no? Hay una, claro, hay una filosofía, hay una estética, hay una narrativa. Transformar eso en parte de la cultura pop, digamos. O sea, hoy hay remeras que son claramente eso, ¿no? La figura de Eva Perón es hoy un ícono pop, digamos, de la Argentina.
En su momento la foto de Korda, digo, pero ¿vos te imaginás a alguien dentro de 50 años llevando una remera de Macri Gatto? No, no existe. Del mismo modo te digo, ¿vos te imaginás un bar Balbín? No puede funcionar. No puede funcionar, no tiene onda. Nadie se enamoraría a un chico o a una chica en un bar Balbín. Voy a decir una mala palabra. Esto es como Capusotto, ¿viste? Este es el bar acá no se coge. En el peronismo no es así. Nosotros tenemos, por suerte, tenemos argamasa con la cual construir este tipo de... Bueno, es por eso que el Perón es exitoso. La verdad es que el Perón es un bar bastante simple. Por ahí es deslumbrante porque nadie se hubiera animado a hacer un bar de la política, no sé, tal vez esa es la idea rupturista, pero la verdad es que somos un lugar donde se come osobuco con polenta, donde tomamos vino en pingüino y donde un compañero se cruza la mesa del otro y no hay un hielo que romper, no hay careterío, digamos, somos todos parte del mismo aluvión zoológico. Vamos a barrios que ese aluvión zoológico se los apropia, que es algo muy del peronismo, ¿no? Onda. Porque vos pensás que, por ejemplo, Palermo, Hollywood. Para la cabeza del morocho, de nosotros que venimos del barro, si bien no está explícitamente prohibido entrar a Palermo, en algún punto hay una prohibición, no nos pertenece. Esto es como los negros tomando Mar del Plata, o las patas en la fuente. Es, nosotros nos apropiamos, no solo nos apropiamos de Palermo o de Alta Córdoba, sino que además somos el lugar con más onda de esos lugares.
Totalmente.
Es muy bueno el fenómeno. O sea, eso no es un bar, eso es hacer política.
¿Y cómo nació el Perón Perón?
Mira, el Perón Perón es una viejísima idea, te va a causar gracia, es una viejísima idea que tengo yo. Yo soy un tipo que proviene de la militancia desde muy chico, pero fundamentalmente mi parte más seria de la militancia empezó con la renovación, con Cafiero y De la Sota, justamente, que De la Sota era el vice de Cafiero, fórmula que perdimos contra Menem Dualde.
Exactamente.
Esto lo recordarán. Y la verdad es que yo soy del conurbano, yo soy santafesino, pero en verdad me crié en el conurbano bonaerense, y por supuesto nosotros nos encontrábamos en la unidad básica, que era el lugar que había. Y las unidades básicas eran lugares muy aburridos, húmedos, había moho, no había mate, no había sanguchitos, no había pibas, no había, era muy aburrido. Entonces desde muy chico yo siempre pensaba en mi cabeza cómo podría generar yo un ámbito donde hacer política fuera más ameno, más copado, donde pudiera ir a una heladera y agarrar un sándwich de salame. Ni siquiera pensaba en un bar como el Perón Perón. Así empezó, ese es el germen de la idea del Perón Perón, que originalmente se iba a llamar, menos mal que cambié de idea, era una confitería que se iba a llamar La Gloriosa, por La Gloriosa JP. Hubiera fracasado, era un mal nombre. Ojo, el Perón Perón también era un mal nombre cuando lo pensé de entrada, pero luego se impuso la marca.
Bueno, es que sí.
Era muy malo el nombre porque yo decía, Perón Perón, Perón Perón, un bar pensaba, ¿no? Pero bueno, la idea primigenia era esa, hasta que un día una amiga mía me contó que había puesto un bar, que se había fundido, que, bueno, tenía unos problemas, que si la podía ayudar, quisimos vender las cosas, no se vendían. Y en un momento dije, le dije, ¿sabés qué? Dámelo a mí. Yo voy a poner un bar peronista acá en Palermo, Hollywood. Me dijo, vos estás re loco. Y le digo, mirá, tenemos la mesa, la silla, la cocina, la licuadora. ¿Qué sé yo? Y me dice, ¿vos qué sabés de bares? Nada. Yo no sé ni siquiera, esto te lo confieso, yo no sé cocinar ni un huevo frito. No sé nada de bares, pero sí sé de producción y de montar lugares y sé de peronismo. Soy un militante de más de 40 años. Así que dije, bueno, voy a poner, si me lo das, pongo esto. Total, en el peor de los casos, lo que puede pasar es lo mismo que pasa hoy.
Exactamente.
Que nos fundimos. O sea, y estaba parado ahí en la puerta, llevé un colchón. Yo suelo hacer estas cosas porque la verdad es que los Perón los construyo yo con mis propias manos. De hecho, acá vivo en esa casa. Allá hice lo mismo, me llevé un colchón con mi hijo que en ese entonces tenía 9 años, Evaristo, y le dije, como siempre me hace la gamba, nos quedamos en el lugar, empecé a juntar cosas de la calle, elementos, y muchos regalos, la mayoría de las cosas que mi abuela, que fue la que me hizo peronista, me regalaba, cuadros, fotitos, cosas. Y me lo puse a armar con la mano, en un mes lo armé, más o menos un mes, porque el lugar ya tenía sus cosas, digamos, cocinas, todas estas cosas ya las tenía. Y un 27 de octubre, flor de fecha, 27 de octubre de 2010, lo estábamos por abrir.
Ah.
Y justo era el censo, no sé si recordás. El censista pasó llorando un pibe y me dijo, murió Néstor. Y yo tenía mucha relación con Néstor, no viene al caso ahora la historia. Así que decidí abrirlo el 17 de noviembre, el Día de la Militancia. Lo estiré un mes más porque me... Estábamos de luto, esa es la verdad, se había muerto un gran referente de nuestro movimiento, un tipo muy querido por todos nosotros, yo militaba con Eve, como toda la vida he militado con Eve en la Madre de Plaza de Mayo, así que eso se detuvo. Y en un momento dije, ¿qué nombre le pongo a este bar? Y pensé, dije, ¿qué es lo que más decimos los peronistas? Y Perón, Perón, qué grande sos, Perón, 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 vamos a ponerle Perón, Perón. Y le pusimos Perón, Perón. Inmediatamente caló. No te olvides que en ese momento había como un rock and roll de Cristina y Néstor, una crispación.
La crispación.
Por otro lado, nosotros somos muy provocadores con los nombres que ponemos en la carta y el diario La Nación y Clarín nos empezaron a pegar palos porque yo había puesto un plato que se llamaba Tabla de Fiambres Pedro Eugenio, no en honor a Aramburu, sino por los fiambres que nos dejó ese hijo de puta. Y salieron a decir que nosotros éramos... un desastre, unos irrespetuosos. Mis socios y amigos estaban muy preocupados porque decían, nos matan los diarios. Yo les decía, no, al contrario.
Prensa.
Si el enemigo nos pega, los nuestros nos van a amar. Y así fue, y el Perón se llenó desde ese día y nunca paró. Esa es la historia del primer Perón. Perón.
17 de octubre va a ser la fecha de inauguración aquí.
17 de octubre porque vos pensás que el primer Perón se abrió un 27 de octubre, día de la muerte de Néstor. El segundo Perón Perón se abrió un 26 de julio, el día de Evita, y que además se cumplían 200 años del abrazo de Guayaquil y del Moncada. Y este dije, lo tenemos que hacer un 17 de octubre porque es el Día de la Lealtad, hay que hacerlo sí o sí. La verdad es que me gustaría en este programa agradecer a un par de personas muy especiales. A mí me costó mucho desembarcar en Córdoba porque hay esa casa en donde Isabel la Católica 664 y esquina Lucero en Alta Córdoba. Yo esa casa la tengo vista hace muchos años, muchos años. Es una casa muy hermosa, siempre abandonada. Y yo nunca podía dar
con el dueño,
me era imposible. Lo busqué mucho tiempo. Hasta que una amiga mía de acá de Córdoba, que tiene una inmobiliaria, Maru Mirolo, una inmobiliaria... una tipa muy abnegada, muy copada, muy amiga nuestra, le di la tarea de encontrar a esa persona y puso a toda su inmobiliaria a buscar. Resultó ser un tipo que vive en Alemania, un dueño, un alemán. Lo encontramos e inmediatamente, gracias a esta chica, Maru Mirolo, que se lo agradezco eternamente porque logró cumplir el sueño nuestro de poder desembarcar en Córdoba, que te aclaro que todo el mundo me dice, estás loco con ir a Córdoba, estás loco. Yo creo que Córdoba para nosotros es mejor que Buenos Aires. Siempre lo creí. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, ¿no?
Vamos a ver. Bueno, Daniel, muchas gracias por venir a charlar con nosotros aquí.
Gracias a vos por invitarme.
Para mí es una gran propuesta. Quienes hayan pasado por alguno de los dos de Buenos Aires, si este es mejor, va a ser increíble. Están los altares también, todo.
Sí, en este particularmente es muy loco, porque en este está un altar de Vita, por supuesto, siempre, porque es una referencia ineludible para mí. El altar central es el de Vita. Hay un altar de Maradona porque es el tipo que más alegrías le ha dado al pueblo argentino, sin ninguna duda. Y después, esta casa, después cuando vengan lo van a ver, de casualidad hay dos ambientes que tenían como cuatro placarcitos que son como unas capillitas, no sé, me vino servido en bandeja. Así que ahí hice cuatro altares, que son uno a Néstor Kirchner, otro a Evita con una figura de la mítica estatua que está descogotada de ella, en sí. Mi caso no, que es la estatua conocida por, que se llama La Razón de Mi Vida. Hay otro altar a Perón con otra estatua muy conocida que es El Conductor. Y hay otro que está hecho con el monumento al descamisado, que es en honor a lo único que importa en nuestro movimiento, que es al trabajador argentino, al descamisado, al obrero, a lo que es nuestra médula espinal, que es el movimiento obrero. Así que tenemos varios altares en este Perón, por suerte.
Buenísimo. Isabel la Católica 664, ahí va a comenzar a funcionar el próximo 17 de octubre, me imagino con gran inauguración, el Perón Bar.
Así es, están todos invitados, es una inauguración donde no va a haber cena y demás, va a ser una inauguración abierta. Esperemos poder hacer un fenómeno bien peronista con la calle tomada, las calles son nuestras, las plazas son nuestras. Nos gustan más las calles y las plazas que los bares, pero los bares también nos gustan. Así que están todos invitados, pueden venir, acercarse, no tiene acá, no hay VIP, no hay reserva, no hay gente más especial que otra. Acá todos los compañeros somos iguales. Así que los esperamos ahí, con gusto.
Bueno, vamos a hacer de ese espacio un espacio de felicidad, entonces.
Y el peronismo, mirá, la realidad es que el peronismo se trata solamente de la felicidad del pueblo. Yo aprendí de Eve que nosotros nos basamos, las revoluciones tienen un enorme contenido de amor. El peronismo y la transformación del peronismo es humanista y es amorosa. Y también en relación a eso, por eso hacemos el Perón, porque para nosotros también el cocinar, la comida, el hogar, también es una cuestión de amor. Así que ahí hay una síntesis perfecta, por eso se nos da bien. Así que esperemos ser todos muy felices en las mesas del Perón y en nuestra patria y en las calles y en todos lados.
Gracias, Daniel.
No, gracias a ustedes.